Nosotros hablamos de ciencia y para ello saludamos a nuestro experto y amigo desde la Universidad Pública de Navarra, a Joaquín Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien. Tenemos que repasar nuevas situaciones y vamos a hablar sobre esa posible vida en Venus a raíz de un estudio que sugería esa posibilidad. Por cierto, Joaquín, este fin de semana he estado en el planetario, así que estoy a tope con los planetas, ¿eh? Tanto mi hija como yo estamos a tope. Queremos toda la información. Y esto de Venus nos interesa.
Claro, es que el planetario es una instalación magnífica que tiene Pamplona y que hay que disfrutar siempre que se tenga ocasión.
La verdad es que disfrutamos mucho, ¿eh? Había un vídeo para peques explicando el tema del Sol, de las estrellas y de los planetas, y nos gustó mucho. Saturno es el que elegimos como favorito, por eso de que tiene esa forma diferente.
Hombre, Saturno es que es muy bonito. Está muy lejos, pero también es muy grande, y lo de los anillos es que es fascinante. Tiene otras cosas chulísimas, pero hoy quería hablar de Venus en vez de Saturno, por una cosa que es que parece que las noticias no les hacemos seguimiento. He buscado la fecha, el 29 de septiembre, en esta sección, ¿no?, de este programa, hablamos tú y yo de una noticia que había salido, científica entonces, sobre la posibilidad de que hubiera vida en Venus. Entonces estuvimos comentando que Venus es un sitio muy inhóspito para la vida. Es un planeta rocoso como la Tierra, un poquito más pequeño, está más cerca del Sol, pero que lo que tiene es una temperatura, una atmósfera que por su efecto invernadero y demás, es una atmósfera que súper densa. Hay temperaturas entre 200 y 300 grados, más de 300 grados en lugares y ocasiones, llena de ácido sulfúrico, o sea, un sitio verdaderamente un infierno, ¿no?, diríamos. Y ahí es muy difícil imaginar vida. Y, sin embargo, vienen los científicos y dicen que han encontrado una emisión de luz que procedería de un gas que es el primo basado en fósforo del metano, ¿no? Igual que aquí en la Tierra hay metano de diversas procedencias, pero mucho viene de las vacas, ¿no?, como se ha comentado tantas veces, pues allí fosfano. Pues es un primo del metano, pero con fósforo, ¿no? Y que, bueno, que la dinámica de la geología y la atmósfera del planeta no lo podía explicar, y entonces sugerían que igual esto se debía a vida, que podría ser esa vida, pues unas formas de vida, pues que estuvieran flotando, pues una especie de pájaros, o más bien medusas, flotando en esa atmósfera tan densa, en capas muy altas, donde la temperatura ya no es tan grande, y pudieran vivir y tal. En fin, y nos ponen a volar la imaginación. Esa es la noticia del momento, y como cada semana pues va cambiando la actualidad, nos olvidamos de la cosa y no sabemos si por dónde fue el tema. Y claro, pasan los meses, otros científicos revisan esos datos, hacen nuevas observaciones, y pues en este tiempo se han publicado al menos dos trabajos relativos a esa misma cuestión, que desmontan pues casi completamente esa imagen inicial, ¿no? Pues esas observaciones, que en el fondo se hacen con telescopios que analizan con detallitos de la luz, ¿no?, de los colores de la luz que viene de Venus y tal, o sea, que son información delicada que se presta a diferentes interpretaciones. Entonces, pues otros científicos han interpretado que no, que eso que se ve ahí no procede de fosfano, sino de dióxido de silicio, que es un material muchísimo más normal y que no genera ninguna extrañeza, y que no hay, por tanto, que atribuirlo a hipótesis tan difíciles como la de la vida allí, ¿no? Entonces, pues parece que el seguimiento de la noticia es, y pasó tiempo y vinieron nuevos científicos y parece que no. Si ya era improbable entonces, pues ahora es todavía más improbable, por no decir imposible, que haya vida en Venus, o por lo menos como lo estamos imaginando, ¿no?
Aquí entiendo, Joaquín, que dentro de la dificultad de la ciencia, de lo primero de que se te ocurra qué demostrar, luego de tratar de demostrarlo y luego de verificarlo, ¿no? Repito que me parece una dificultad muy grande. Entiendo que hay aquí dos problemas añadidos. Por un lado, está el problema de que, claro, de esos intereses, porque si tú consigues medio demostrar, pongo entre comillas el medio, algo, pues igual luego tienes una financiación para poderlo desarrollar y ahí tienes trabajo y, entre comillas, entretenimiento, ¿no? Y por otro lado también la propia carrera o competición entre diferentes científicos para demostrar cada uno su teoría. Entiendo que hay una que enriquece, como es esa competición, y otra que puede ser, entre comillas, peligrosa.
Totalmente. Yo creo que lo has descrito perfectamente. Este tipo de noticias, ¿no? El seguimiento de estas cuestiones, que a mí me parece precioso hacerlo con una cosa de estas como la vida en Venus, en vez de sobre si el COVID le pasa tal o le pasa cual. Y estamos hartos de la COVID. Pero nos ha servido también para ver la ciencia en directo, ¿no? Y seguirlo, digamos, estudio a estudio. Sí. Pues ahora este es un caso parecido, solo que con un tema que nos afecta de una manera quizá más romántica, pero menos inmediata, ¿no? Que es este de la vida en Venus. Por una parte tenemos el funcionamiento normal de la ciencia, que es que uno hace una observación, la comunica, pero claro, es la primera vez que estás utilizando técnicas nuevas para hacer algo que nadie ha hecho y, bueno, pues puede que te hayas equivocado o que lo hayas interpretado de una manera que no sea la mejor. Entonces viene otro científico que estudia con otras técnicas y tal. Oye, pues igual es que no tenías razón, porque esto es de esta otra manera. Y así es como funciona la ciencia en condiciones normales. Pues, digamos, entre todos se va aportando nueva información, se va discutiendo. En ocasiones se dice, pues es verdad, estábamos todos equivocados, esto no puede ser así, tiene que ser de esta otra manera, y así se va avanzando, ¿no? Y esa es, como decías, la parte positiva, que diferentes científicos van aportando nuevas evidencias y entre unos y otros se va construyendo el mejor conocimiento disponible.
Y que entiendo, Joaquín, como dices tú, que entre van sumando ladrillos, ¿verdad?, hasta encontrar, voy a decirlo, la verdad, pero también es cierto que entiendo que se habrá dado casos en los cuales uno encuentra algo que piensa al 100% que ha encontrado algo y que era correcto su deducción, pero luego le han demostrado que estaba equivocado porque no tenía o las herramientas o no utilizó las correctas.
Claro, eso ha pasado montones de veces. Pasa muy a menudo. Y es normal. Y no pasa nada y es lo que pasa.
Y es el proceso de ir aprendiendo.
Claro, es el proceso de ir aprendiendo, exactamente. O sea, colectivamente ocurre lo mismo que nos pasa individualmente. Que tú te estudias una cosa de una manera y luego dices, ahí va. Pues si es que esto era más complicado porque pasa esto otro. En fin, pues eso a nivel colectivo pasa también. Pero además de eso, como decías tú, ¿no?, de esa parte positiva, está esa otra parte que pues hoy en día que la ciencia cada vez tiene menos recursos. O sea, ha habido desde la última crisis, no esta de la pandemia, sino la anterior, de la subprime y todo esto, en el mundo entero el dinero que se ha dedicado a la ciencia pues ha empezado a disminuir en cantidades además muy importantes. Entonces, pues cada vez es más difícil conseguir financiación para la investigación y esto genera pues multitud de malas prácticas. Y una de ellas, no la peor, pero bueno, pero nos puede llamar la atención también y es la que nos ocupa hoy en este caso, es la de ir a los medios de comunicación a ser muy escandaloso, ¿no? A generar unos titulares, por decir así, muy exagerados respecto de tu investigación. La investigación que hicieron estos científicos y que publicaron en la revista científica está muy bien. Y en el artículo científico ni siquiera hablan apenas de la vida en Venus. Hablan de la detección de líneas espectrales de fosfano en la atmósfera de Venus, tal, 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 pues lo que habían hecho. Pero luego en la rueda de prensa que dieron, la nota de prensa que prepararon y la rueda de prensa, ahí sí que se permitieron especular un montón con esto de los seres flotando en la atmósfera de esa densa de Venus. Y claro, eso es lo que genera expectativas, eso es lo que lo convierte en titulares, como incluso para que nosotros lo comentáramos en esta sección, ¿no? Y bueno, lo comentamos nosotros y lo comentó medio mundo. Fue la noticia científica del mes, prácticamente, del mes de septiembre. Y para que luego sea mentira, ¿no? Que esto deshincha un montón. Pues, hombre, eso es una mala práctica, ¿no? Lo de generar titulares muy exagerados respecto de tu propia investigación. Eso sí, te has hecho famoso, tal, tu artículo va a recibir un montón de citas. O sea que en el ecosistema de la ciencia, pues esa mala práctica pues tiene su cierto premio. Te has hecho más conocido, has acumulado puntos, por decir así, pues cuando haya que pedir otro proyecto a las entidades financiadoras, a los gobiernos correspondientes, a quien sea, pues es más fácil que te lo den a ti que a otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, pues eso no está muy bien porque genera titulares de estos muy exagerados que luego hay que acabar desmintiendo y eso pues tampoco es lo que nos interesa. Nos ha dado para hablar de Venus y saber mejor
sí.
lo que es, ¿no? Tanto entonces como ahora. Pero bueno, podríamos dedicarle más tiempo a las cosas que son verdad que a desmentir las que no, pero bueno.
Sí, también es verdad que esta mala praxis, afortunadamente dentro del mundo científico, entiendo que es muy poco habitual.
Regular, de poco habitual. La verdad es que todos intentamos comunicar nuestros resultados y nuestra investigación pues de la manera más vistosa posible, ¿no? Y bueno, pues oye, los periodistas sabéis lo difícil que es ponerle el titular
sí,
ajustado a la
correcto.
noticia. Pues encima, si no es tu trabajo, pues cuando, ¿no? Lo de poner titulares, porque para cuando tienes un descubrimiento, pues es de ciento a viento, ¿no? No estamos generando resultados uh-huh. científicos cada día, ¿no? Sino que te cuesta, pues, muchos meses generar un artículo científico. Entonces, el título del artículo científico sí que lo sabes poner, pero ¿cómo comunicar eso al público? ¿Cómo llamar la atención?
Sí, ¿cómo venderlo un poco, verdad?
Claro, que en tu mundo interno está muy claro por qué eso es relevante, pero para el público en general, ¿dónde tendrá el interés? Entonces, a veces, muchas veces, se extrapola demasiado. Entonces, en ese tipo de noticias de cosmología, de astronomía, andar buscando siempre la vida, el no sé qué, Einstein no tenía razón, pues esas cosas son más habituales de lo que a mí me gustaría, por lo menos.
Por cierto, Joaquín, claro, me tocó volver a repasar lo de Plutón, que si era un planeta o no era un planeta, eso ya lo abordaremos otro día, porque yo lo aprendí como planeta y me está costando mucho quitarlo, ¿eh?
Pues nada, si eso es una cuestión de etiquetas. Lo que es una piedra, es igual de simpática que siempre lo fue.
Así es.
Le llamemos como le llamemos.
Así es. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nosotros seguimos con más actualidad.